Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Argelia Castaño, toxicóloga ambiental, jefa de toxicología ambiental del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III y coordinadora en España del proyecto DEMOCOP. Al doctor José Luis Bedini, médico especialista vía MIR Bioquímica Clínica, máster en gestión y dirección de laboratorios clínicos por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de trabajo sobre pruebas en el lugar de atención, POCT, de Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Genética Molecular. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El microscopio.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. En la siguiente nota nos actualizamos sobre la utilidad clínica y las nuevas aplicaciones de los marcadores tumorales conocidos y las perspectivas a futuro. Considerando el avance de la genómica y la proteómica, seguramente es un tema de interés particular para médicos clínicos, oncólogos, ginecólogos y urólogos, además de colegas bioquímicos. El doctor Rafael Molina es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona. Trabaja en el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular como encargado del Laboratorio de Oncobiología. Ha sido profesor asistente del Department de Oncology en el Health Science Center de San Antonio, Texas. Es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Presidente de la sección de Bioquímica de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. Es miembro fundador, chairman, del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama y presidente del European Group on Tumor Markers. También es presidente del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Química Clínica, SEQC. Ha publicado más de 250 artículos sobre marcadores tumorales, organizado 14 cursos prácticos sobre cómo utilizar clínicamente los marcadores tumorales y organiza bianualmente un simposio sobre el tema en Barcelona. Está organizando el 41º Congreso de la ISOBM, International Society of Oncodevelopmental Biology and Medicine. En esta oportunidad es entrevistado por la doctora Romina Ranocchia. Los invitamos entonces a escuchar esta interesante nota.
Hola, buenas tardes, doctor Molina. Gracias por estar con nosotros en la radio El Microscopio. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es actualmente la utilidad clínica de los marcadores tumorales? Y si hay nuevas aplicaciones para los marcadores tumorales ya conocidos.
Los marcadores tumorales son sustancias que son producidas por el tumor en mayor cantidad que el tejido normal, es decir, no son específicos de cáncer. Lo que ocurre es que en el cáncer hay mayor cantidad que en el tejido normal y, por lo tanto, su detección puede servir, depende del marcador, depende del tumor, para saber que el tumor está ahí, diagnóstico, para saber la evolución del mismo, respuesta al tratamiento, que sería pronóstico, para ver un poco la evolución de ese paciente, diagnóstico pero que reciba, y por último, los pacientes con cáncer avanzado, pues se les da tratamiento y con el marcador determinado de manera secuencial puede saber si el tratamiento está siendo eficaz o no.
En base a su experiencia, ¿cuál es la mejor estrategia para optimizar el uso de los marcadores tumorales de manera tal de poder conseguir la máxima utilidad clínica?
Yo creo que la estrategia básicamente se basa primero en conocerlos. Sí. Todos los marcadores tienen a veces algún problema, son algún caso de falso positivo, incremento que no se asocia al cáncer, eso hay que conocerlo. Segundo, trabajar en relación y en contacto con el médico que trata al paciente, el oncólogo, el ginecólogo, el internista, porque solo trabajando en equipo es la manera de obtener la máxima eficacia. Y tercero, viendo y evaluando el marcador en el contexto del paciente cuando te pide ese resultado, esa prueba.
Y frente a la detección de un valor sérico elevado de cualquier marcador, ¿cuáles son los criterios recomendados empleados para discriminar si esta elevación es de origen neoplásico para poder valorar y distinguir correctamente los resultados de este marcador tumoral?
Eso es quizá el punto más importante si trabajamos con marcadores, es decir, saber utilizarlos. Como hemos dicho, la mayor parte de los marcadores no son totalmente específicos y pueden haber alguna enfermedad que provoque incrementos del marcador en ausencia de cáncer. Por lo tanto, es fundamental utilizar unos criterios. Nosotros utilizamos básicamente tres criterios desde hace más de 20 años y nos permiten distinguir si un valor, como tú dices, incremento sérico, es debido a un cáncer o no. Primero, es conocer el marcador y descartar las causas que pueden incrementarlo. Por ejemplo, hay marcadores que cuando hay insuficiencia renal, debido a que se eliminan por orina, se acumulan en la sangre. Pues el valor normal en un paciente sin insuficiencia renal o con insuficiencia renal es distinto. Por lo tanto, primero es evaluar y descartar las causas de falsos positivos. El segundo criterio es la cantidad. No es lo mismo tener, por ejemplo, del antígeno carcinoma membranario, o sea, 5 que 50. Cuanto más alto es, mayor probabilidad de cáncer. Y el tercer criterio, y es quizá lo más importante, que cuando hay dudas hay que hacer un control seriado, es decir, repetir el análisis en 2 o 3 semanas. Un resultado de marcador que muestra un incremento continuo indica que hay algo que está creciendo y, por lo tanto, altísima probabilidad de que es un cáncer. En un falso positivo, los niveles suelen mantenerse o disminuir. Por lo tanto, un control evolutivo ahora y dentro de un mes, si sube, sugeriría cáncer, si se mantiene o desciende, sugeriría que es un falso positivo. Con esos tres criterios, acertaremos prácticamente casi en el 99% o totalidad de casos.
¿Y cuáles son las principales causas de falsos positivos de los principales marcadores tumorales utilizados en la práctica clínica?
Yo los dividiría en 2 grandes grupos. Unos que son debidos a trastornos en su destrucción, eliminación. Por ejemplo, he dicho uno, la insuficiencia renal. Un riñón que no funciona hace que no pueda eliminarse por orina y se acumule. Eso hace que la mayor parte de marcadores, en hombres o mujeres con un riñón o con riñones que no funcionan, tienen un valor normal distinto, más alto porque se acumula. Igual ocurre con patología hepática crónica, por ejemplo, una hepatitis crónica, una cirrosis, que hace que, al no destruirse, muchos se destruyen a nivel hepático, no se pueden destruir y se acumulan. Por lo tanto, diríamos primero, causas generales asociadas a hepatopatía o insuficiencia renal. Y en segundo lugar, a veces cada marcador es distinto, pues cuando hay una lesión en tejidos que lo producen. Por ejemplo, hay un marcador, que es el CA125, que se encuentra en la pleura. Pues si hay una lesión pleural, se eliminará, aumentará y dará falsos positivos. Por lo tanto, en resumen, 2 causas generales, hepatopatía, insuficiencia renal, o causas locales, lesión de aquellos tejidos ricos en el marcador.
¿Nos puede comentar acerca de los nuevos marcadores que se están utilizando y también aquellos que todavía se están estudiando?
Yo creo que Avance en Marcadores se centra en dos puntos fundamentales. El primero es nuevos marcadores que aportan información nueva en tumores donde no los teníamos o donde teníamos marcadores que no eran excesivamente buenos. Yo centraría, por ejemplo, en dos, que son los que para mí están revolucionando el tema, el campo. Uno es el HE4, que es un marcador que aparece sobre todo en carcinomas de ovario. Presenta una sensibilidad muy alta, es decir, detecta la mayor parte de tumores, casi el 80% de tumores iniciales de ovario, estadio 1, y al mismo tiempo es mucho más específico que lo que teníamos antes. Pocas veces se equivoca. Por eso, detectar un nivel alto de HE4 permite sugerir con alta probabilidad un cáncer de ovario. Otro marcador muy nuevo e importante es la PRO-GRP, la Progastin Releasing Peptide, PRO-GRP, que se utiliza en el cáncer de pulmón. Bien, estos dos marcadores son altamente específicos y permiten hacer cosas que hasta ahora no podíamos. Por ejemplo, el HE4, ayudar al diagnóstico de una paciente con una masa abdominal distinguiendo si es causa benigna o maligna. Y ahora estamos iniciando ya, debido a su alta eficacia, estudios para hacer un diagnóstico precoz, es decir, diagnosticar tumores en pacientes asintomáticos. No sabemos si funcionará. Los resultados iniciales son esperanzadores, pero necesitamos 3-4 años para confirmarlo. Y ello permitiría lo más importante en cáncer, que es un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, con lo cual la eficacia de los mismos métodos terapéuticos que tenemos se incrementaría notablemente. Esta es la primera o línea más importante. La segunda es intentar buscar nuevas aplicaciones a marcadores que ya conocíamos ya.
¿Y en eso ya hay algunos marcadores que se estén usando con nuevas aplicaciones?
Yo creo que el PSA, que es quizá el marcador más conocido, el antígeno prostático específico para el cáncer de próstata, abrió una nueva vía del estudio de marcador. Es decir, el marcador, al principio queríamos utilizarlo para el diagnóstico, es decir, marcador alto, cáncer, y vimos que a veces se equivocaba. Hoy en día se utiliza otra estrategia. Nivel de marcador alto indica alta probabilidad de cáncer, no seguridad. Y entonces lo que haces es hacer técnicas de imagen para confirmar. Por ejemplo, un PSA alto hace que tengas que ir al urólogo, te hace una ecografía y detectas tumores asintomáticos. Es lo que estamos intentando hacer en cáncer de ovario con el HE4 o en algunos tumores, como el cáncer de pulmón, que estamos empezando estudios con los marcadores conocidos anteriormente como factor de riesgo de cáncer. Aquel que tiene un marcador alto, le hacemos una tomografía pulmonar para buscar un tumor que puede estar presente y no da síntomas aún. Es decir, que el marcador sirve para una nueva estrategia, grupo de riesgo, donde la imagen confirma si el riesgo estaba, si ese aumento de riesgo estaba justificado o no.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. continuamos con el reportaje. Continuamos escuchando al doctor Rafael Molina, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona, entrevistado por la doctora Romina Ranocchia.
¿Cuáles serían las perspectivas a futuro, considerando el avance de la genómica y la proteómica, sobre el uso de los marcadores tumorales?
Yo creo que el futuro se centra, como he comentado, en tres puntos. Uno, que con la genómica y proteómica te permite distinguir grupos de riesgo. La genómica, pacientes con alto riesgo de cáncer, por ejemplo, hereditario, a los cuales vas a estudiar más, vas a buscar tratamientos que eviten que ese riesgo que tienen, alto riesgo de cáncer, aparezca. Segundo, descubrimiento de nuevos marcadores tumorales, como los dos que he dicho, marcadores en tumores donde no disponemos de marcadores o marcadores más sensibles, capaces de detectar tumores más pequeños de una manera más específica. Este sería, por tanto, la segunda línea. Y la tercera es la que he comentado, buscar nuevas aplicaciones de los marcadores. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es un tumor con alta mortalidad porque se diagnostica tarde. Hay diversos estudios en los últimos 3 años que con técnicas de imagen permiten aumentar la supervivencia, pero es tan caro las técnicas de imagen que no permiten hacer estudios poblacionales. Lo que estamos intentando ahora empezar aquí es, lo he dicho antes, estudios con marcadores tumorales en gente de riesgo, fumador. Cada año le hacemos un marcador y determinamos el riesgo. Si lo tiene alto, alto marcador, alto riesgo, técnica de imagen. ¿Qué conseguimos con ello? Pues que con los marcadores que son más baratos y rápidos, permiten estudios de población amplia, podemos hacer un screening, un despistaje, a un precio razonable y solo hacer técnicas de imagen en aquellos casos sospechosos, menos del 5%, y por lo tanto diagnosticar tumores asintomáticos en pacientes con un riesgo alto y a un coste aceptable. Yo creo que por eso, en definitiva, son las tres vías, un nuevo conocimiento de la mecánica del cáncer, genómica, diagnóstico precoz de grupos de riesgo, nuevos marcadores a través de la proteómica y nuevas aplicaciones de los marcadores que ya disponemos para cambiar la situación actual.
En marzo de 2014 se realizará en Barcelona el 41º Congreso de la Sociedad Internacional de Oncología y Biomarcadores. Como presidente de dicho evento, ¿qué nos puede comentar sobre este encuentro?
Yo además soy el presidente de esa sociedad y entonces yo quisiera destacar que es una sociedad que es la sociedad que se encarga del estudio de estos marcadores. Es una sociedad internacional que, como el número indica, se creó hace 41 años y en ella han formado parte los grandes descubridores de estos marcadores. Es una sociedad internacional, pero, sobre todo, la mayor parte de sus miembros son europeos, norteamericanos, canadienses y japoneses. Lo que nosotros pretendemos ahora es intentar realmente que esta sociedad sea internacional y que abarque, porque creemos que necesitamos la colaboración de todos, así se conseguirán mejores resultados en toda Latinoamérica y en países de Asia que hasta ahora no habían colaborado. De ahí que hayamos hecho un esfuerzo notable para contactar con científicos de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y también en Asia, para intentar que puedan participar e incorporarse a esta sociedad. Sociedad que esperamos este año reúna entre 500 y 600 científicos aquí en Barcelona y que está intentando pues modificar y cambiar la situación actual del cáncer a través del estudio de los marcadores. Bien, os puedo dar más información sobre el congreso porque se pueden ver pues las 30 sesiones con más de 100 conferencias que va a haber. Además existe la opción de presentar comunicaciones libres, es decir, trabajos originales, y a partir de ahí pues si alguien está evidentemente interesado, nosotros con gran placer podemos informarle de cualquier duda o, bueno, o sugerencia que quieran hacer.
Perfecto. Ha sido un placer contar con su participación en Radio El Microscopio.
Para mí ha sido un placer poder contar con vosotros y participar en ello.
El Microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio. Con la BioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador.
it's paradise here, where the sun meets the sea. There's nothing to fear and so much to be. But soon I must go, say goodbye to it all. That homeland of mine is beginning to call. Goodbye doesn't mean this has to be the end. Fading dreams grow cold as ice, and I got a feeling we will meet again.
En el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Francisco Álvarez Menéndez es licenciado en Ciencias Químicas, doctor en Ciencias, Departamento Bioquímica, especialista en Bioquímica Clínica. Es jefe del Servicio de Bioquímica Clínica y director del Área de Gestión Clínica del Laboratorio de Medicina del Hospital Universitario Central de Asturias. Es también profesor del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Trabaja en el campo del diagnóstico prenatal, en el desarrollo de métodos no invasivos y varios temas relacionados a las técnicas de biología molecular y biomarcadores en el diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia precoz. Coordina el programa regional de cribado de cromosomopatías en el primer trimestre de la gestación. Es socio adherido de la Sociedad Española de Bioquímica, socio numerario de la Sociedad Española de Química Clínica, miembro de la American Association for Clinical Chemistry, miembro de la Sociedad Española de Diagnóstico Prenatal y presidente electo de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, como así también preside la Fundación José Luis Castaño para el Desarrollo de la Bioquímica Clínica. Representante de la SEQC ante la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC. En esta nota, el doctor Francisco Álvarez nos presenta a la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular y sus actividades para el 2014.
Pero muy buenas tardes, ¿cómo está don Francisco?
Bien, bien.
Muchas gracias por dar esta nota.
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a hablar fundamentalmente de la sociedad, ¿no? Desde cuándo existe, para empezar, si le parece, la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se ha creado?
Bueno, pues yo le cuento. La sociedad se crea por un grupo fundamentalmente de personas de Barcelona en el año 1976. El primer presidente es Enrique Concustel, que desgraciadamente falleció muy poco tiempo después. Tiene un ámbito totalmente nacional, a pesar de tener la sede en Barcelona, y a partir de entonces la sociedad comienza a crecer y a desarrollarse, fundamentalmente en base a una estructura muy sólida, fundamentalmente científica, en comités y en comisiones, y con unos estatutos que hacen que cada 3 años todos los mandos, todas las personas que forman la junta directiva de la SEC cambien, o verdaderamente, si no cambian, se renueven por 3 años más como máximo. Es decir, que una persona puede permanecer en la SEC en el mismo cargo solamente 6 años. Puede cambiar de posición y entonces comenzar un nuevo ciclo, pero en un cargo, sea vocal, secretario, vicepresidente, tesorero o presidente, solamente 6 años máximo.
A lo largo de las distintas notas que he estado haciendo a las distintas sociedades nacionales, me he encontrado con que a lo largo de, al menos, Iberoamérica, hay como sociedades que reúnen solo a bioquímicos clínicos, solo a tecnólogos, licenciados, doctores, como que cada una elige un abanico de profesionales a los cuales reúne y organiza. La Sociedad Española, ¿qué tipo de profesionales está reuniendo?
La Sociedad Española de Bioquímica Clínica es una sociedad abierta a todo aquel que es facultativo, es decir, que tiene un puesto de, llamémosle así, médico, farmacéutico, químico o biólogo con la especialidad de bioquímica clínica o análisis clínicos en España. No tiene tecnólogos, lo que nosotros llamamos técnicos de laboratorio, que son carreras medias o formación profesional. Nosotros eso no lo tenemos en la sociedad, ellos tienen cabida en otra sociedad de técnicos de laboratorio, pero no en esta. Es una sociedad totalmente, como digo, abierta a las diferentes licenciaturas, pero que en el fondo todos tenemos la misma especialidad, que no es otra que la de ser especialistas en lo que podríamos llamar, si queremos, laboratorio clínico, aunque yo estoy mucho más por la labor de llamarlo laboratorio de medicina.
¿Cómo está funcionando en comisiones? Porque sé que tienen un montón de comisiones.
Sí, tenemos del orden de 20 comisiones y varios grupos de trabajo que, una vez que se desarrollan durante 2-3 años, si tienen entidad suficiente, pasan a ser comisiones. Estas comisiones, fundamentalmente, no, yo diría que todas, están agrupadas a su vez en un comité, que es el comité científico. La sociedad está formada por varios comités. Está el comité de atención continuada, el comité de calidad, el comité científico, no me gustaría olvidar ninguno. Y estos comités luego, de forma regular, cada 3 meses, se reúnen en lo que nosotros llamamos el comité de dirección de la SEC, a lo que es la reunión de la junta directiva. Y ahí todos los comités están presentes y es donde reportan a lo que sería el paso anterior a la reunión de la Junta Directiva, donde proponen temas que tengan que ser aprobados por la Junta Directiva, etcétera, etcétera.
Y estas comisiones están compuestas por miembros que son elegidos por votación o se incorporan a las comisiones porque sus intereses temáticos los llevan a incorporarse.
Fundamentalmente lo que se hace es desde la página web de la sociedad se ofertan vacantes de estas comisiones y las personas socios de la SEC optan a esas plazas. Normalmente, si optan un número mayor al de plazas vacantes, pues efectivamente es la misma comisión quien decide quiénes entran y quiénes no entran. Es cierto que estas comisiones lo que tenemos para ir motivando un poco a la gente joven es que tienen unas plazas aparte para lo que son los residentes. Es decir, que hay un número determinado de vocales que forman parte de la comisión y un presidente, y luego hay dos plazas reservadas para residentes, de forma que se vayan familiarizando con todo lo que es la SEC y que para la SEC representa pues, una sabia joven muy importante.
Sobre eso también le iba a preguntar, porque en general las asociaciones están compuestas, lo veo en casi todos los países, por profesionales con muchos años de trayectoria, que como ya van decreciendo en su actividad profesional, se dedican a la parte gremial, la parte administrativa, para colaborar con la profesión desde otro lugar, por lo cual las comisiones directivas suelen peinar canas, todos, gente muy grande. Sí. ¿Qué rol le daban? No le iba a preguntar a los jóvenes, y veo que naturalmente los están empezando a incluir.
Sí, para nosotros la verdad es que es cierto que la Junta Directiva de la SEC, empezando por su presidente, que ya lleva muchos años, yo el año que viene será mi último año como presidente de la SEC, el año 2015, y he tenido, digamos, una trayectoria en el tiempo más larga de lo habitual debido a que el presidente anterior falleció siendo yo vicepresidente y entré de una forma, digamos, no en el periodo normal y por tanto eso me ha hecho alargar más mi estancia como presidente, pero los objetivos y las líneas de la SEC, sin ninguna duda, es darle entrada a esta gente joven que verdaderamente son el futuro de la sociedad. También es cierto que quizá no lo debemos de estar haciendo tan mal porque en los últimos años el número de socios de la SEC ha crecido de forma significativa. Actualmente pasamos de 2.200 socios, que somos la sociedad de laboratorio con más socios, con mucha diferencia. Y la verdad es que en eso nos sentimos orgullosos de que algo debemos de estar haciendo bien para captar, pero siempre nos preocupa que ese bien no es suficiente. Intentamos, obviamente, buscar nuevas líneas que hagan ver a los residentes futuros dirigentes de la SEC que esta es la sociedad que les conviene y esta es una sociedad que se mueve pensando en los futuros especialistas de laboratorios de medicina, en nombre que incluso en estos momentos tenemos en la página web a debate por si queremos cambiarle el apellido a nuestra sociedad.
Bueno, y de hecho, para que haya tanta convocatoria, uno piensa que o regalan algo o es obligatorio. Eso pasa en los países latinos, ¿no? Donde hay mucha gente es porque o están obsequiando algo o realmente es obligatorio estar asociado. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes para crecer tanto? ¿Es obligatorio para poder ejercer la profesión estar asociado o realmente son tan seductores porque ofrecen un montón de cosas de las cuales me gustaría que me cuente?
Verdaderamente no ofrecemos ni regalamos nada. Lo único que tratamos es de hacerle ver al residente que trabajamos pensando en él. Es decir, que es verdad que la Fundación desde el año 2008 ha dado un cambio importante. Hemos creado la Fundación José Luis Castaño, esta junta directiva, un poco en homenaje al último presidente fallecido de forma un poco dramática. Y por tanto, creamos esa fundación justamente pensando en que sería una forma de ayudar a los más jóvenes, con becas post-residente, con becas y con proyectos, tratando de fomentar que soliciten becas a la IFCC. Nosotros desde la fundación tratando también de que si hay varios verdaderamente solicitantes de estas becas, nosotros podamos también ayudar con otras becas similares a las que ofrece la IFCC. Es decir, que digamos el dinero que entra en la SEC es un dinero que verdaderamente entra por una puerta y sale por otra, y lo que pensamos es una forma de que salga en beneficio de esta gente joven, que pueda tener una formación lo más completa posible y que verdaderamente se encuentre a gusto en la SEC. A veces nos preocupa si verdaderamente estamos fallando porque pensamos que tenemos menos residentes de los que deberíamos de tener en nuestra sociedad, pero a veces también es verdad que la juventud hoy en día, al menos en España, está un poco desilusionada porque no hay muchas plazas, sobre todo en la sanidad pública, y por tanto la motivación es más bien escasa. Es decir, que nos toca en estos momentos unos momentos duros, pero también la verdad es un desafío interesante hacerles ver a los residentes que también depende un poco de ellos su futuro. Yo en concreto he enviado a un post-residente mío que terminó y leyó la tesis doctoral, hacer un postdoctoral a Toronto y ahora viene y tiene una plaza en mi hospital porque se ha formado en un campo emergente como es la espectrometría de masas y, por tanto, la sociedad lo que pretende al menos es también eso, crear inquietudes a esta gente joven y demostrarles que verdaderamente se quiere volcar con ellos. Y la única forma que tenemos es demostrándolo pues con cursos, con becas que damos para que participen en esos cursos de forma que les salga gratuito y todo esto conducido a través de la Fundación José Luis.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
Por esos mundos el frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes, no sabes cómo se siente temer este miedo mudo, pasado el sueño a futuro, no sé vivir el presente. Thank you.
noche muestra la luna su rostro alumbrado y triste. El cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato.
Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Continuamos conversando con el doctor Francisco Álvarez, presidente electo de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Claro, veía también que tenían para ofrecer, además de todo esto, la bolsa de trabajo, porque también tienen una.
Sí, y ahí sí participan muchos residentes y por residentes en que se mueven verdaderamente y hacen llegar a ese apartado web plazas posibles y candidatos que se buscan a lo largo del territorio nacional e incluso para otros países. Sí me gustaría también destacar que también la sociedad ha apostado mucho por algo que creemos que es interesante, como es el lab test online. Tenemos una cantidad de visitas mensuales verdaderamente súper elevada. Quizá después de Estados Unidos e Inglaterra somos la lengua castellana con más visitas, que seguro que de Sudamérica probablemente habrá visitas a este apartado, pues el lab test online, que también es una inversión verdaderamente rentable bajo nuestro punto de vista.
Es un gran servicio, hemos escuchado las mejores referencias de ese servicio que ustedes brindan. Mencionó premios y mencionó becas, ¿qué le ofrecen, especialmente a los jóvenes, me imagino? ¿Qué tipo de premios, qué tipo de actividades le dan de reconocimiento?
Fundamentalmente tenemos una serie de becas para desarrollar proyectos y que el residente, una vez terminados sus 4 años de formación, pueda continuar durante un año más realizando ese proyecto. Al mismo tiempo, tenemos otro tipo de ayudas que van a proyectos determinados sobre el trabajo que presenten y que sea seleccionado por el comité científico que nosotros tenemos en la sociedad. Luego tenemos también otra serie de premios que van fundamentalmente enfocados a trabajos que se presentan al Congreso Nacional y que se entregan en el momento de la clausura de ese Congreso Nacional. Es un congreso que las tres sociedades existentes en España, en este campo del laboratorio clínico, laboratorio de medicina, como quiera llamarlo, nos hemos unido para hacer un solo congreso, ya que en el pasado había dos congresos, uno el nuestro de la SEC y otro el de las otras dos sociedades. Y aprovechamos ese congreso para entregar esos premios, algunos de ellos sponsorizados por casas comerciales, como puede ser Roche o como pueden ser Thermo Fisher u otras casas comerciales que a un tema determinado esos trabajos son evaluados sobre ese tema, léase marcadores de infección, bueno, cualquier tipo de temática que la casa comercial crea oportuna y también lo hacen a través de nuestra sociedad. Tenemos estas becas que son similares a las que da la IFCC para jóvenes y fundamentalmente residentes, para que vayan a un país extranjero durante 3-4 meses, y nosotros tratamos de a todos aquellos solicitantes. Solamente hay una beca de la IFCC. El año pasado hemos tenido 4, este año hemos tenido otros 4 solicitantes. A los 3 restantes, la Fundación José Luis Castaño trata de igualar esa beca de la IFCC a las otras 3 personas, si los proyectos y los laboratorios a los que pretenden ir nos parecen interesantes, que suelen serlo, con lo cual es una forma de ayudar a que esta gente se exponga a nuevas culturas, a laboratorios que no conocen, a otros países, a otras lenguas, y verdaderamente nos parece muy interesante.
Estaba viendo que además del lab test online, que de hecho allá por julio creo que entrevistamos al doctor Ramón Deulofeu, si recuerdo bien, que había sido uno de los desarrolladores, creo, de este sistema virtual. Ustedes hacen publicaciones y unas muy curiosas, que son las guías de práctica clínica.
Las diferentes comisiones lo que tratan es de desarrollar esas guías, cada una en su campo, le hace... puede ser en gestión, en hormonas, en nefrología, en fin, en cualquiera de estas especialidades o subespecialidades o áreas de conocimiento que componen las diferentes comisiones, y desarrollan esta especie de, efectivamente, de guías clínicas o de documentos que son verdaderamente enriquecedores y que la sociedad cree que es una de las aportaciones científicas más importantes que tiene. Y la verdad es que es uno de los fines de estas comisiones, desarrollar estos documentos que sirvan un poco de guía, no solo para los jóvenes, sino incluso para gente ya que tiene una cierta experiencia, pero que una guía trabajada por una comisión basada en bibliografía y en otros precedentes que haya y trabajos publicados sobre este tema, yo creo que verdaderamente lo hacen un tema muy, muy interesante y que creemos que es una de las bases de nuestra sociedad, porque fundamentalmente el carácter científico es el que nosotros tratamos de apoyarnos en él, y desde luego estamos como tremendamente orgullosos de que nuestro fin es el científico y no hay otra cosa detrás. O sea, somos una sociedad sin ánimo de lucro, y aunque consideramos que el dinero es importante porque nos sirve para hacer cosas, ayudar y mantener esta estructura que es muy cara, esta estructura de la sociedad con 20 comisiones, varios grupos de trabajo y varios comités, es muy, muy, muy cara. De hecho, la crisis por la que estamos pasando nos hace que nos movamos y pensemos que las reuniones, en vez de ser físicas, las hagamos de este tipo, vía telefónica, vía videoconferencia, etcétera, etcétera, porque nuestra estructura es cara. Efectivamente tiene esa parte positiva, y esa parte positiva cuesta un dinero, ¿no? Es como cuando uno quiere un buen coche, sin ninguna duda tiene que pagar un precio alto por él. Nosotros creemos que esa estructura es importante y eso nos cuesta mucho dinero, pero estamos satisfechos de la producción que verdaderamente tenemos de la sociedad.
¿Estas guías son de acceso público o hay que ser socio para poder descargarlas o tenerlas?
Sí, verdaderamente tienen acceso, por lo menos si uno es socio, por supuesto. Y si no lo es, se puede tener acceso, sí se puede consultar mucho mejor con la secretaria. A través de la dirección de correo electrónico, sin ninguna duda, lo puedo obtener con seguridad.
¿Qué están preparando para este año? ¿Alguna jornada, el congreso? ¿Qué están preparando?
Lo primero que tenemos ahora en febrero es una jornada un poco en homenaje al que fue anterior secretario de la SEC, una persona que trabajó muchísimo por la SEC, que era una piedra angular de la sociedad, que falleció hace un año, a mes de enero del 2013, y le vamos a hacer un homenaje, una jornada científica que creemos que es muy interesante sobre la mujer. La titulamos El embarazo y el posparto. Hablar de todo lo que es desde el comienzo de la concepción del embarazo hasta el posparto, con todas las patologías que pueda tener el feto y la madre a lo largo del embarazo y todos los problemas que pueda tener. Lo que es la fertilización in vitro y todo el tema de diagnóstico preimplantacional. Seguimos con el diagnóstico prenatal, luego hablamos del tema de la preeclampsia y finalmente hablamos de todo lo que son los errores metabólicos y la parte de postnatal, con lo cual creemos que es una jornada científica muy interesante y sobre todo en homenaje a Felipe Antoxia, que es la persona que le comentaba que era secretario de la sociedad durante mucho tiempo y director de la revista, etcétera, etcétera. Ese es el primer evento que tenemos. Actualmente también tenemos un curso de genética que por primera vez hemos ya hecho el curso este telemático en una plataforma que se llama Moodle y con un éxito tremendo con más de 300 inscritos. Y luego ya tendremos el tema del congreso, pero tenemos a lo largo del año en nuestra sede que hemos inaugurado nueva, un añadido a nuestra sede que es un piso que teníamos al lado y que hemos cogido en relativamente barato, lo hemos acondicionado para hacer un aula de conferencias que hemos denominado la aula Compostel como homenaje al primer presidente que ha tenido la sociedad y ahí desarrollamos de una forma regular conferencias interesantes que puede acudir todo el mundo, pero variadas, no del campo de laboratorio. Yo la última que acudí fue una persona que hablaba de un tema de ópera, realmente interesantísimo, y es también otra parte de la sociedad que tratamos también de cuidar, sobre todo de cara a gente que ya ha dejado la profesión, que es verdad que tiene que vivir en Barcelona porque desplazarse a esas conferencias no es fácil, pero tiene una audiencia de 20, 30, 40 personas y creemos que es también otra faceta de la sociedad interesante, sobre todo de cara a darle vida a ese aula de la cual estamos muy orgullosos. Quizás sea un año también donde nos tengamos que proponer buscar nuevas vías, nuevas ideas de cara al futuro, cómo se presenta el cambio que tiene que haber en este campo de laboratorio. No sé si en Sudamérica, pero aquí en España está dando muchas vueltas con el tema de privatizaciones, etcétera, etcétera, y por tanto la sociedad tiene que implicarse en crear ideas nuevas, demostrando que este es un campo que es muy rentable y que es imprescindible para los clínicos y desde el punto de vista de salud pública. Esa es un poco la historia de la sociedad. A mí me ha tocado vivir desde el 1 de enero del año 2007, en que estoy como presidente y anteriormente llevaba 3 años como vicepresidente y un par de años como vocal, con lo cual ya tengo una trayectoria lo suficientemente larga como para dejar paso a gente nueva que verdaderamente siga tirando de este carro, de esta sociedad, de la cual todos los que somos socios, personalmente yo me siento muy orgulloso. Estoy muy satisfecho de estar como presidente de la SEC, pero mi día a día es como director del laboratorio de medicina de un gran hospital, de un hospital de tercer nivel en España, en Oviedo, donde nos vamos a un nuevo hospital ahora con muchas ganas y verdaderamente muy orgullosos del hospital tan bonito que tenemos. Pues trabajo en un campo que es el diagnóstico prenatal, métodos no invasivos, y la verdad es que al menos donde verdaderamente me siento muy realizado también es en ese campo, un sitio donde me encuentro muy a gusto, lo he hecho en Estados Unidos y aquí, y por tanto, aparte de este tema de la sociedad, de la cual verdaderamente creo que a alguien le tiene que tocar y estoy muy satisfecho, y sobre todo por el equipo tan tremendo que hay en la SEC, es para sentirse muy orgulloso, y la gente trabaja allí de forma totalmente altruista, todos los miembros de comisiones, comités, junta directiva, y la gente fija que está de trabajadora en la sede de la sociedad, que es también una gente encantadora, con lo cual te lo hacen todo tremendamente fácil.
Muchísimas gracias, don Francisco. Ha sido usted muy amable realmente. Realmente le agradezco mucho.
Muy amable. Ha sido un placer, de verdad, tener esta esta charla tan amena. Muchas gracias.
A usted un abrazo muy grande. Hasta luego.
Hasta cuando usted quiera. Adiós.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Bolivia, La Paz. El 44% de los municipios tiene población con HIV-Sida. En los últimos 9 años, el índice de personas que viven con el HIV se expandió en La Paz, ya que de 25 municipios que tenían a pacientes con esta patología en 2004, se incrementaron a 35 para este año. La población infectada es heterosexual, menor de 34 años, con estudios médicos y solteros en su mayoría. El virus tiende a expandirse cada vez más al área rural, y una de las razones para ello es que los habitantes de esas poblaciones emigran al interior o exterior del país y luego retornan con el virus y lo transmiten a sus parejas. Las personas que tienen HIV son en su mayoría varones, heterosexuales, jóvenes de entre 15 a 34 años, solteros, con un grado de estudio medio y trabajadores de empresas privadas. El estudio refleja que por cada mujer con HIV hay 2 varones infectados.
El microscopio.
Colombia es el primer país del mundo en erradicar la oncocercosis. Naisioná es una pequeña comunidad en el Cauca, al suroeste de Colombia, que no sobrepasa los 1.400 habitantes. Allí se concentraba el último foco que quedaba en el país de oncocercosis, una enfermedad también conocida como ceguera de los ríos, que afecta principalmente a los africanos, pero presente también en Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. La Organización Mundial de la Salud anunció que tras 16 años de trabajo, el país ha logrado eliminar por completo la enfermedad, que es causada por el parásito Oncocerca volvulus y transmitida por la picadura de una mosca negra que abunda en las riberas de los ríos, que produce daños en la piel y también ceguera.
El microscopio.
El Salvador. Mal de Chagas y sífilis son las principales causas de rechazo en donantes. En El Salvador, la enfermedad de Chagas y la sífilis son las dos afecciones detectadas con mayor frecuencia en los bancos de sangre, tras el análisis de rigor que se les realiza a las muestras. En la red de centros del Ministerio de Salud, MINSAL, 1.431 personas dieron positivas para mal de Chagas y 705 para sífilis en 2012. En el primer semestre del pasado año 2013, identificó a 309 personas positivas para trypanosoma cruzi, pero de ellos, solo 12 en fase aguda, lo que significa que la mayor cantidad fue diagnosticado mediante exámenes en los bancos cuando se acercaron a donar sangre. Y 124 personas dieron positivo para hepatitis B y 105 para hepatitis C, mientras que los casos de HIV fueron menores. Las personas positivas para alguna de estas infecciones son referidas a los centros de salud para que se les haga una prueba confirmatoria y una evaluación médica antes de decirles que es positiva para alguna de estas enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, los donantes voluntarios, por motivos altruistas, presentan menor prevalencia de estas infecciones transmitidas por la sangre que aquellos que donan para algún familiar.
El microscopio.
Europa, las nuevas superbacterias se propagan por la región. Las superbacterias se han propagado en los últimos 3 años por Europa, sobre todo aquellas conocidas en el mundo medicinal como enterobacterias, que son resistentes a los antibióticos de última generación, por lo que su tratamiento hospitalario requiere de mayor inversión, según un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. En el informe elaborado a partir de datos proporcionados por expertos de 39 países, se afirma que la situación epidemiológica en Europa se ha deteriorado. En 2010 se realizó una evaluación similar, en la que solo participaron 31 naciones y de estas 17 pasaron en 2013 a una etapa superior, según el documento. En Europa, las superbacterias generan unas 25.000 muertes al año y unos costos sanitarios adicionales de 2.000 millones de dólares. Además, estos microorganismos son los causantes de unas 400.000 infecciones anuales. Las infecciones que producen son fundamentalmente respiratorias, ya que están más asociadas a los pacientes que requieren de cuidados intensivos. También se encuentran en infecciones urinarias e intraabdominales, personas que han sufrido cirugías, así como las que invaden la sangre, llamadas bacteriemias. Las superbacterias más comunes son Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, causa común de infecciones urinarias y respiratorias.
El microscopio.
Descubren un marcador que consigue anticipar las complicaciones de la bronquiolitis. Investigadores del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en Madrid, han descubierto un nuevo uso para la proteína del receptor en productos de glicosilación avanzados, una molécula ya descrita como marcador en enfermedades crónicas, que ahora ha demostrado ser muy útil para anticipar las complicaciones por bronquiolitis en el niño, permitiendo el pronóstico de la gravedad clínica y, en consecuencia, facilitando la atención temprana. Esta proteína que se encuentra en sangre, lo que hace es frenar la inflamación. Su modificación en los procesos infecciosos hablaría de la capacidad que tiene el paciente de poner en marcha sus defensas y frenarlos. Se trata de una investigación novedosa, tanto por el área que trata como por la tecnología que usa, ya que trabaja con la citometría de flujo para diagnosticar infecciones y su posible etiología. A través del marcador, los investigadores son capaces de anticiparse a las complicaciones del paciente porque define la gravedad de la bronquiolitis.
El microscopio.
No se recomienda la exanguinotransfusión para el tratamiento de la malaria severa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, ya no recomiendan el uso de la hexanoguinotransfusión, ETE, como complemento de los fármacos antimaláricos para el tratamiento de la malaria severa. La ETE es un procedimiento en el que se extrae parte de la sangre del paciente infectado y es reemplazada con sangre no infectada. Anteriormente, la justificación para su uso en la malaria severa era que la ETE eliminaba células infectadas y subproductos tóxicos. La ETE se utilizaba en países como Estados Unidos para complementar los antimaláricos en el tratamiento de la malaria severa. De hecho, los CDC solían recomendar la ETE como un complemento de quinidina intravenosa en pacientes con cargas muy altas de parásitos, mayor 10%, o si se producían complicaciones tales como la malaria cerebral, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o compromiso renal. Sin embargo, el uso de la ETE se basaba en evidencia limitada. Los CDC examinaron la eficacia de la ETE como tratamiento complementario para la malaria severa mediante el análisis de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Malaria y revisó la totalidad de la literatura publicada para actualizar las recomendaciones. Los pacientes con malaria severa que fueron sometidos a ETE fueron comparados con los no sometidos a ETE y no se encontró ninguna asociación significativa entre la ETE y la tasa de supervivencia.
El microscopio.
Ministros de salud de 17 países se comprometen a erradicar la lepra en todo el mundo. En Bangkok, Tailandia, tuvo lugar la cumbre internacional sobre la lepra. Preocupados por el hecho de que continúen ocurriendo nuevos casos, los participantes emitieron la declaración de Bangkok, llamando a redoblar los esfuerzos para superar los desafíos que restan. En la declaración se incluye el ambicioso objetivo de reducir, para el año 2020, la ocurrencia de nuevos casos de la enfermedad con discapacidad visible, a menos de un caso por millón. La lucha contra la lepra, uno de los desafíos más difíciles en la historia de la salud pública, ha logrado grandes avances desde que en la década de 1980 se introdujo la terapia de múltiples fármacos, MDT. Durante las pasadas dos décadas, unos 16 millones de pacientes han sido curados. Hoy Brasil es el único país que todavía no ha podido superar el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud en 1991 de eliminar la lepra como un problema de salud pública o reducir el índice de prevalencia de la lepra a menos de un caso cada 10.000 habitantes en el ámbito nacional. Sin embargo, a pesar del significativo avance, la lepra continúa siendo una preocupación en varios países, donde subsisten focos endémicos de la enfermedad y los índices de detección de nuevos casos han permanecido estáticos o están mostrando signos de aumentar.
Hans Christian Gram nació en 1853 en Dinamarca. Su papá fue Frederick Terkel Julius Gram, abogado y profesor de jurisprudencia. Su mamá fue Louise Christian Rulund. Recibió el título de bachiller de la Escuela Metropolitana de Copenhague en 1871. Por entonces ya era ayudante del profesor de botánica y zoología Japetus Stenstrup. El conocimiento de estas disciplinas fue básico para su posterior dedicación a la farmacología y a la microbiología. Se graduó en medicina en el año 1878 y durante varios años ejerció como interno y después como médico residente en el Hospital Municipal de Copenhague. Realizó investigaciones sobre el número y tamaño de los glóbulos rojos que le hicieron merecedor en 1882 de una medalla de oro de su universidad y su tesis doctoral trató precisamente este tema. Justo en ese año, Paul Ehrlich publicó un método para colorear el bacilo de la tuberculosis. Esta publicación fue un aliciente para que Gram comenzara sus experimentos con la coloración de las bacterias. Mientras se encontraba en uno de sus viajes en Berlín, intentó establecer la diferencia entre dos bacterias causantes de la neumonía, la Klebsiella pneumoniae y el neumococo. El proceso de coloración de bacterias fue el siguiente: puso violeta de genciana,
fijación con yodo en una solución de yoduro de potasio y finalmente un lavado con etanol. De ese modo observó que algunas bacterias se teñían de morado y las denominó bacterias Gram positivas. Este descubrimiento se llevó a cabo de forma accidental. Sus hallazgos se publicaron en la revista Fortschritte der Medizin. Gram señaló que he publicado un método, aunque soy consciente de que todavía es defectuoso e imperfecto, pero deseo que en manos de otros investigadores pueda resultar de utilidad. Unos años más tarde, un científico alemán llamado Karl Weigert amplió este descubrimiento añadiendo safranina después del procedimiento de Gram y observó que algunas bacterias no se teñían y otras se teñían de rojo. Estas últimas fueron llamadas bacterias Gram negativas. Este descubrimiento ha tenido y tiene una relevante importancia ya que permite diferenciar las bacterias en dos bloques: bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas, que es de gran utilidad para elegir un determinado tratamiento antibiótico. Hasta 1885 estuvo realizando diversos viajes por Europa formándose en bacteriología y farmacología. Estudió en Estrasburgo, Marburgo y Berlín y de regreso a Copenhague estuvo de ayudante de farmacología. En 1891 fue nombrado profesor de farmacología de la Universidad de Copenhague, donde mostró un gran interés en los aspectos clínicos de la farmacología. Fue un médico practicante durante toda su vida. Presidió la Comisión de Farmacopeya entre 1901 y 1921. Y Gram fue en realidad un gran clínico. Sus trabajos sobre el tema se convirtieron en todo un clásico en Dinamarca, especialmente los cuatro volúmenes de su Klinische Therapeutische Köfele Snina, que se publicaron entre 1902 y 1909. Los aspectos sobre terapéutica son especialmente interesantes. Mantuvo una consulta privada que tuvo mucho éxito y que abandonó cuando se jubiló en 1923. Recibió en vida el reconocimiento de sus colegas y de las instituciones de varios países. Murió en Copenhague el 14 de noviembre de 1938.
Programa de hoy escuchamos al doctor Rafael Molina, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona, chairman del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama y presidente del European Group on Tumor y presidente del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Química Clínica, al doctor Francisco Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.